En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar. Un día más y una temporada más nos encontramos con el Café del Alzheimer en la temporada 2017-2018. Hoy nos acompaña, como bien va haciendo durante hace muchísimo tiempo, Eufrasio Navarro, nuestro poeta y a la vez es poeta y lee sus poesías con una entonación que ya los oyentes lo conocéis a la perfección. Y me gustaría, Eufrasio,
Buenas tardes.
Que nos leyera algo.
Sí, vamos a empezar este programa, esta temporada, con unos versos de Gabriel García Márquez, donde define muy bien lo que vamos o intentamos hacer en esta sintonía de Radio Andújar. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Como digo, Gabriel García Márquez, gran maestro de la palabra.
Efectivamente, como bien escribió este gran también y conocido poeta Gabriel García Márquez, referente a la enfermedad de Alzheimer, que es el tema que nos entraña en todos los programas, pero hoy nos vamos a centrar especialmente en explicar la enfermedad del Alzheimer. Esto está dirigido a personas, no que tenían Alzheimer, sino precisamente que hay personas que sin tener la enfermedad olvidan ciertas cosas. Entonces, es una reflexión, unas líneas corticas, pero que nos hacen mucho pensar, ¿no? Que tenemos que recordar, porque si no recordamos, no me refiero a los enfermos, sino me refiero a las personas que de momento no tenemos la enfermedad. Si no recordamos, poco nos queda de nosotros.
Claro, bien dices, porque el Alzheimer muchas veces no se presenta como tal o como una enfermedad agresiva, sino yo creo que intentar resolver esos tópicos que tenemos muchas veces de nuestras personas mayores. Bueno, siempre fue muy despistado, ahora ya con los años parece que se le agudiza. Yo creo que también es importante decir que esto no son tópicos, que esto puede ser un inicio y puede ser un motivo de preocupación o al menos análisis para que consulten a profesionales.
Efectivamente, como bien adelanta Eufrasio, hoy el tema a tratar es explicar lo que es la enfermedad del Alzheimer y las señales de alarma para que las familias que nos estén oyendo sepan que no son despistes o lo típico de que el abuelo o la abuela ya con la edad no sabe lo que dicen, ¿no? Sino que estamos ante una enfermedad que ahora se le pone pone más nombre y apellido, ¿no?
La enfermedad se le pone nombre.
Del Alzheimer, se le está poniendo un nombre. Pero qué bueno que sabemos que si estudiamos o miramos un poco los libros de neurología, nos encontramos que fue en el año 1908, 1909, según el autor que lo escriba, aproximadamente cuando fue precisamente un neurólogo especialista el que determinó en una paciente, y qué curioso, porque fue en una paciente joven de 50 años, cuando murió, lógicamente, porque nadie se va a someter a una biopsia que te vaya a permitir determinar qué tipo de atrofia cerebral es la que tú experimentabas, en una mujer que tenía unos cuadros de depresivos grandísimos, se ponía agresiva, irritable, es decir, una serie de alteraciones cognitivas que le llevaba a una gran pérdida de memoria, una persona de unos 50. Y fue Aloy Alzheimer, ¿no?, el que determinó que estábamos ante una enfermedad neurodegenerativa. Por aquello entonces, y ya vamos hablando de la enfermedad, por aquello entonces se dijo que era una demencia de tipo senil y se quedó ahí. Lógicamente fue una gran investigación hace ya los años que hace, pero luego se ha ido dando cada vez más pasos y se ha ido determinando que nos encontramos ante casos de demencias preseniles, y en este caso de la demencia senil, como se determinó por aquellos años, no obedecía al patrón de esta mujer con un cuadro depresivo. Estábamos hablando de una demencia presenil, como después se determinó. Pero bueno, para no entorpecer un poco el seguimiento y de los oyentes, vamos a explicar paso por paso qué es la enfermedad del Alzheimer, y más adelante explicaremos qué son las demencias y cuáles son seniles y preseniles. Decir, muchísimas veces lo he explicado aquí en los estudios de Radio Andújar, que la enfermedad de Alzheimer es una demencia con un carácter progresivo e irreversible. No hay más definición que lo pueda explicar mejor. ¿Eso qué es lo que quiere decir? ¿Qué es una demencia? Un síndrome, el conjunto de una serie de alteraciones. Cuando se habla de Alzheimer, las personas de a pie, pues te dicen, lo primero que se le viene a la mente es, bueno, pues que pierde la memoria. Y una de las alteraciones que se pierde, lógicamente, son los fallos en la memoria. Pero existen otras pérdidas, es decir, se va perdiendo el lenguaje, se va perdiendo la habilidad en cuanto a una coordinación de psicomotricidad fina, de la psicomotricidad gruesa, se va apareciendo una serie de alteraciones cognitivas como sería, pues, apatía, indiferencia, agresividad, irritable, conductas motoras sin finalidad, es decir, una serie de alteraciones que por eso viene la determinación como una demencia, es decir, un síndrome es el conjunto de alteraciones. Vale, pues eso sería, es tan simple como definir el Alzheimer. Podremos buscar muchos libros y podremos buscar, pues a lo mejor, palabras tecnicismo, pero simplemente eso es el Alzheimer, ¿no? Pues se produce por una enfermedad de neurodegenerativa, por el simple hecho de que las neuronas van muriendo y van desapareciendo. Sí.
Sí, no sé, pero al margen de todo esto, que es una explicación fabulosa, fantástica, pero yo creo que también hay que, desde estas ondas, hay que concienciar a los familiares, sobre todo, la observación, y que existen profesionales donde las ayudas pueden ser fantásticas. Y cuanto antes se mentalicen, antes estará mejor atendido.
Efectivamente, eso es algo que venimos diciéndolo temporada tras temporada, y ahora pues es el momento de volver a explicarlo. A mí, como profesional, psicóloga del centro, pues claro, cuando te llegan familias en las que tantísimas valoraciones hacemos, y le decimos a la familia que hay que insistir, que tienen que ir, que los primeros días son cruciales, y llamas por teléfono y no prueban ni siquiera el primer día, cuando hay numerosas formas de hacer que puedan ir. Es decir, se le puede decir que van al médico, y a través de eso nosotros ya nos encargamos, pues bueno, de que crean que somos realmente médicos, pues hasta que ellos van viendo que están a gusto, que se le va estimulando y que están respondiendo al tratamiento no farmacológico. Lamentablemente, al año hay una media de personas que valoramos y que no van, muy elevado, ¿no?
Sí, yo creo que también influye, porque a pesar de que los tiempos actuales estamos muy modernizados, hay mucha tecnología, pero aún, sobre todo en la zona rural, quiero pensar, tampoco tengo datos ciertos, pero que son importantes los tabúes. ¿Qué dirán? No quiero que mi vecino o que nadie se entere de que tengo un familiar que tiene Alzheimer, o no saben definirlo, simplemente pues que, como que está loco, como que no atiende. Yo creo que son tabúes sociales y culturales, y esto puede ser un hándicap a lo que estabas explicando, Mari Carmen.
Sí, de hecho hay enfermedades que todavía están muy estigmatizadas, incluso más que el Alzheimer, que también lo está. Otra de enfermedad degenerativa, que es el Parkinson, es otra enfermedad que incluso el Lewy, pero a esa enfermedad, a lo que me vengo a referir, que todavía la familia le intentan ocultar más, porque es como que el Parkinson, bueno, es que mi padre está más torpe y ya está, y no vaya a una asociación porque lo van a poner con personas que tienen la cabeza malamente.
O no está para eso,
porque no son las primeras familias que te llegan y te dicen: nosotros no solo queremos al fisioterapeuta y como mucho al logopeda, porque de la cabeza está muy bien. Claro, y yo siempre intento explicar que cognitivamente tienes que estar entrenado, tienes que trabajar, estimular la área cognitiva, porque difícilmente, si tú no tienes tu estimulación cognitiva y adecuada, pues tú no puedes realizar un movimiento ni puedes simplemente hablar. Entonces,
¿No crees tú, Mari Carmen, que a partir de ahí, cuando se detecta o cuando se agrava un poco el Alzheimer en una familia, empiezan, yo creo que es el principio, a no conocerlo? Yo creo que son etapas nuevas, etapas distintas, donde el propio familiar empieza a no conocer a su madre, a su padre.
Bueno, hay casos en los que sí es verdad que al principio de la enfermedad confunden a los hijos con los hermanos, con el padre.
No digo el usuario, sino la hija, el hijo o el hermano, el cuidador, en definitiva el que está, digamos, predestinado a ser cuidador.
Ahí ya lo vamos a explicar, de todas formas se volverá a explicar cada programa, el papel del cuidador, que nosotros consideramos que es tan importante, y a veces más que la atención al usuario, a la persona que padece la enfermedad, porque hasta no hace tantos años se centraban solo en el enfermo, y ya se ha ido frenando que lo importante es el cuidador. El patrón, el perfil que se sigue en el cuidador, lamentablemente siempre suele ser una mujer, o bien hija, o bien nuera, o bien nieta. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque el varón no está hecho, según la educación antigua, a que tiene que cuidar a una persona que pueda ser su padre, que pueda ser su madre, que pueda ser su abuelo, porque eso es la voz de las mujeres. Y ya en muchas cosas hemos ido avanzando, pero en esto no. En esto seguimos pues creyendo que pero bueno, eso lo hemos hablado en muchos programas y eso viene de muy antiguo y eso es algo que va a costar bastante modificarlo, ¿no? Entre otras cosas porque tampoco interesa que se modifique.
Entonces, sobre esto hago una, sabes que soy muy crítico en cuanto a la reivindicación de los asuntos sociales. Y el poema de hoy va precisamente en esa dirección, porque ya no solo es la familia, el cuidador o la cuidadora, en este caso más el 80% digamos es la cuidadora, pero es que son los propios organismos oficiales, los propios organismos sanitarios, sí, donde deberían tener esa avanzadilla de por lo menos informar y saber qué personas y qué centros y qué asociaciones tienen en el entorno para la atención a ese enfermo. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo?
De hecho, tenemos reuniones, más que reuniones, contactos pues con los centros de salud, en los que, bueno, pues cuando detectan un caso de deterioro cognitivo, de Alzheimer o otras demencias, como tú dices, el Parkinson, la enfermedad, los cuerpos de Lewy. Entonces, pues sí es verdad que nos derivan a familia, pero claro, es lo que tú comentas, se quedan ahí, ¿no? Entonces, lo que nosotros siempre estamos intentando a través de todas las asociaciones es que haya pues una interconexión, ¿no? Por así decirlo, entre lo que somos el centro, porque nosotros no somos asociación, somos centro terapéutico. Entonces, algunas veces también
homologados por la Junta de Andalucía.
Que haya pues eso, esa interconexión pues de comunicación con el resto de profesionales, con medicina interna, con neurología, que lamentablemente aquí en Andújar se reivindica, pero es una de las áreas que se necesita, ¿no?, en el hospital y que no tenemos, que muchas familias se cansan de esperar o incluso fallecen su familia sin saber el diagnóstico porque hay lista para que lo puedan atender en neurología, que medicina interna da el diagnóstico, pues sí, y es tan válido como el que dé en neurología, pero claro, eso es como médico de cabecera o médico de atención primaria, pues puede tener una orientación muy certera, incluso de creer lo que tú tienes, pero ante determinadas patologías hay que derivar a los especialistas, que son los que te van a dar ese diagnóstico con más criterio, porque es su especialidad, y no solo eso, sino con unos tratamientos y un seguimiento de la enfermedad. Entonces, volviendo a lo que tú me comentas, pues lamentablemente es así, ¿no? Necesitamos todavía más apoyo por parte de los centros sanitarios, por parte de los hospitales, que nosotros no. Ellos mandan fármacos, los fármacos que va a la farmacia y saca la medicación, y nosotros lo que hacemos es la otra parte que con mi respeto es tan o más importante. Pero no es decir porque vayan al centro y nosotros le hagamos un tratamiento no farmacológico a través de la estimulación cognitiva, tienen que abandonar una medicación, no, ni mucho menos. Es decir, para que la enfermedad avance lo más lenta posible, se necesitan las dos cosas.
El complemento.
No quiere decir que porque yo vaya al médico y me tome la medicación, abandone mis terapias cognitivas o tengo las terapias cognitivas y dejo la medicación, no. De hecho, los especialistas lo saben, ¿no?, de que cuando la enfermedad tiene un avance, la medicación no tiene sentido darla. Cuando la enfermedad ha avanzado, llega un momento en el que la medicación no sirve. Lo único que está repercutiendo al resto de órganos. Pero es que incluso son las mismas familias y son las mismas pacientes los que inevitablemente indiscutiblemente una persona que tiene Alzheimer, lógicamente, conforme avanza la enfermedad, no va a querer que le mande medicación porque no saben, entre otras cosas, ni dónde está. Pero en la misma familia como que encuentra tranquilidad o seguridad. Bueno, es que como se está tomando la pastilla para la memoria, se está tomando...
Claro, pero es que cuando hace un rato comentaba lo de la pérdida de memoria, en mi caso yo puedo asegurar que no es del todo verdad. La memoria no la pierden, quizá la distorsionan, pero no la pierden.
Hay fallo de memoria. Lo más específico son los fallos de memoria.
Claro,
lo único que pasa, que en su mente, claro, hay una atrofia cerebral, que conforme la enfermedad va avanzando, para que lo entendamos, nuestro cerebro, por poner así un ejemplo, lo vamos a poner como si fuera una nuez. Que hubo unos años que se daba esa publicidad, ¿no?, en que salía el cerebro como una nuez. Pues imagínate que tú pelas una nuez y la forma rugosa que tiene la nuez es nuestro cerebro. Conforme la enfermedad va avanzando, para que lo entendamos, va no comiéndose, pero va destruyendo áreas cerebrales específicas.
Entonces, las clásicas neuronas.
Efectivamente, que son las neuronas. Cada neurona en cada área tiene una función específica. Conforme esa nuez se va encogiendo, es decir, el cerebro tiene más atrofia cerebral, con lo cual eso se extrapola a unos resultados de que siguen teniendo memoria. Lógicamente, conforme avanza la enfermedad, van perdiendo la memoria. Ahora, que su memoria en una fase media, leve, moderada, van teniendo, claro, lo único que pasa es que mezclan. Ellos en su memoria mezclan pues épocas pasadas que han vivido con cosas que se acuerdan en momentos de lucidez que han hecho, a lo mejor esta mañana, pero que no perfectamente lo saben. Entonces,
mira, el otro día, y perdona, Mari Carmen, al hilo de esto, que yo creo que es enormemente importante, yo tengo un perro muy pequeño, y lo saco pues todos los días al parque de San Eufrasio, por ahí, por esa zona.
Sí.
Y hay un señor donde yo me he fijado, sé que tiene Alzheimer, no sé si lo están tratando o no lo están tratando, o va a algún centro o no va, no lo sé, porque tampoco conozco un familiar que esté pendiente de él. Pero sí que un amigo, debe de ser amigo, que estaba sentado con él y me dijo, no te va a entender, tiene Alzheimer.
Bueno, eso que no tiene.
Pero sí que observé que cuando vio al perro...
Le dio alegría.
Le dio alegría, y no solo eso, sino que pronunciaba palabras acordándose de que él tuvo...
Un perro.
Un perro donde era su mejor amigo, donde lo entendía y donde... Él se lo pasaba fenomenalmente. Quiero decir que posiblemente la labor vuestra sea el ordenamiento, en cierta medida, y lo digo profanamente, el ordenamiento pues de esas neuronas que empiezan a fallar.
A ver, ellos cogen una rutina, y es muy importante. Ellos saben, los que tienen el transporte, saben el sitio en el que se sienta. Saben el sitio en el que hay que, a la hora que hay que recogerlo. Entonces, claro, y muchas veces te dice la familia, pero ¿cómo va a tener la enfermedad si sabe a la hora que tiene que venir, sabe cómo se llama el conductor y dice nombre de compañero? Pues precisamente por eso, porque tienen una rutina y dentro de esa rutina ellos están como, para así decirlo, estructurando un poco su mente. Entonces, esta enfermedad, lo hemos dicho muchísimas veces, es muy compleja. Y no podemos tratar a una persona que tiene Alzheimer igual que otra. Incluso en la misma fase, incluso si fueran hermano o hermana gemela, no tiene nada que ver. Allí, por ejemplo, tenemos una usuaria que la familia dice, pues dentro de que tiene la enfermedad, pues mi familia es feliz porque está siempre riéndose. Pero claro, tú siempre pues... con mucha cautela dice, bueno, eso ahora, a lo mejor con el tiempo, pues puede ser que eso es una alteración de conducta, porque claro, tú imagínate una persona que continuamente se está riendo, eso no es algo normal, eso forma parte de la alteración de conducta. Mañana puede ser que esa alteración sea irritable, o sea, ponerse contestona o ponerse agresiva. Entonces, para los oyentes que nos están escuchando, que el Alzheimer no es solo pierden la memoria y ya está, no es perder la memoria, no es que sean agresivos, ¿eh? Entonces, hay determinadas enfermedades que se comete el error de que en los medios de comunicación muchas veces se hablan de enfermedades y a la ligera, sin saber de la enfermedad la persona que está transmitiendo esa noticia o esa información. Mira, hoy pongo un caso. Y periodistas muy conocidos, personas ya casi jubilados o al cierre de su jubilación, están diciendo, en más de una noticia yo lo he escuchado, que dicen pues que las personas sordas, que son sordos mudas. Pues imagínate un sordo, por ejemplo, lo que le puede molestar, que le diga sordos mudos. Entonces, con eso pasa exactamente igual que con el Alzheimer. El Alzheimer no solo pierde la memoria y que se pongan agresivos, porque no todos se ponen agresivos. Y la memoria, te puedo decir que hay una usuaria que está muy deteriorada cognitivamente y la memoria la tiene todavía preservada. Y llora porque se da cuenta de lo que le está pasando. Llora porque se da cuenta de lo que le está pasando. Y físicamente está mucho más deteriorada que otra, que incluso otras usuarias que va y vienen solas.
Posiblemente sea por eso, porque se da cuenta de lo que le ocurre, claro.
Entonces, no comparemos siempre, y tiene un diagnóstico de un Alzheimer en una fase ya más avanzada, y no los puedes comparar con ninguno de ellos, porque cada uno somos distintos.
Pues Mari Carmen, yo creo que también sería importante reivindicar a las autoridades donaros, y esto es una reivindicación mía y general para ver si alguien la oye, espacios abiertos. Yo creo que deben de ser tremendamente importantes, que anden por la propia naturaleza, por el campo, gente que a la fecha de hoy la mayoría pues han sido gente del campo, agricultores o muy vinculados al campo, ¿no? Donde yo creo que eso sería unas buenas terapias con vosotros, que sois unos magníficos profesionales.
Sería lo ideal, pero tú bien sabes que todavía hay muchísimas barreras arquitectónicas, no solo para las personas de Alzheimer. Sabemos que hay personas con silla de ruedas que no pueden ir a muchos sitios porque todavía no hay la accesibilidad que debería de haber.
Ya, bueno, pero eso no nos impide reivindicar.
Hombre, claro, sería lo ideal. Porque siempre es lo que decimos, y lo digo en primera persona, siempre lo mejor para saber cómo una persona se encuentra es, por un momento, vivir la situación de esa persona. Y luego viene y cuenta cómo te has sentido. Y cómo te has sentido es el momento de decirte, pues así se siente esa persona que lleva X tiempo. ¿Entendéis?
Bueno, yo creo que vamos a hacer una pausa para tomarnos el clásico café del Alzheimer y en un ratito estamos con ustedes.
Tarareando una copla, tenía la puerta abierta. Buenas tardes, José.
¡Eh! ¿Quién es?
Tu hijo que viene a verte. ¿Quién va a ser?
Entre. Entre y siéntese usted.
Y no se acuerda. Y no se acuerda. Y no se acuerda de que jugaba conmigo en los escondites de hierba. Pa' él siempre fui su niño y no se acuerda.
Recontando lo que tiene, se le olvida en un segundo. Hasta el nombre de mi vieja, era el más grande del mundo, compare, y no se acuerda.
Y no se acuerda de mi tren y de mi columpio. Qué pena que no se acuerda, es lo más grande del mundo. Es mi madre y no se acuerda.
qué mala suerte, mover por ti el universo y después no conocerte. Ay, después de tanto esfuerzo, qué mala suerte. De la noche a la mañana, tu padre es como un extraño, que ya no se alegra al verte, ni se sonríe en sus labios, qué mala suerte.
Qué mala suerte, dale la memoria mía, Dios mío, qué mala suerte, que amanezca un nuevo día y que me le más que la muerte.
A una mare, que te ha llevado en su vientre y te amamantó con pares. ¿Quién le explica que el Alzheimer borra el amor de una madre?
Y le borra hasta la cuenta de las veces que ha parido. El Alzheimer tan infame que le roba la mirada de un hijo a una madre.
A una madre. Y las veces que me dormía, aquella nana compare, y todo eso se lo olvida con el Alzheimer a una madre.
Y no se acuerda, y no se acuerda, y no se acuerda de aquellos vasos de vino y las cartas en la taberna. Va a verlo su mejor amigo y no se acuerda.
¿Quién le manda este castigo? Qué penita de mi padre. ¿Quién la aprieta si la cuerda? Lo guapa que era mi madre y no se acuerda.
Y no se acuerda de mi tren y de mi columpio. Qué pena que no se acuerda, es lo más grande del mundo, es mi madre y no se acuerda.
Bueno, pues una vez que hemos tomado el cafelico, vamos a continuar explicando, Eufrasio, para que, bueno, pues los oyentes vean cuáles son, porque muchas veces cuando llega, pues van un poco desorientados, valga la redundancia, los familiares, en cuanto que no saben, saben que le pasa algo a su familia, que es tan raro, pero que no saben fijo lo que le está pasando. Entonces, las 10 señales de alarma que son las más importantes, por así decirlo, las más significativas, que son la voz de alarma.
Yo creo que es importante que programa a programa se vayan repitiendo esas 10 síntomas, podríamos decir.
Exactamente.
Para que la gente se vaya familiarizando y que
conociendo
que en un momento determinado pueda pensar, bueno, pues esto lo escuché en la radio y voy a consultar con profesionales. Porque, entre otras cosas, eso dará confianza a los usuarios al saber que no están solos.
Exactamente. Bueno, pues uno de los primeros, porque es lo que más llama la atención, ¿no?, es la pérdida de memoria. Porque efectivamente tienen pérdida de memoria, lo único que luego lo que hacen es sustituir y mezclan información. La pérdida de memoria, y lo vamos a hacer de manera que lo entendáis con ejemplos. Que yo haya olvidado un número de teléfono, o que haya olvidado una cita, o que, por ejemplo, esta mañana, al mediodía, haya aparcado coche en un sitio en el que luego no lo recuerdo porque estaba pensando en otra cosa, eso se llama un déficit de atención. Que los déficits de atención van pasando cuando somos jóvenes. ¿Eh? Es que esta persona siempre ha sido despistada. No es que haya sido despistada. Es que tiene una falta de atención muy grande. Y hoy día, lamentablemente, está pasando más. Y está pasando más porque vivimos en una sociedad que ya explicaremos en otros programas, que estamos sometidos a la palabra estrés. ¿Eh? Y vamos a ir explicando los estragos que está haciendo el estrés. No solo con la enfermedad de Alzheimer, que está afectando muchísimo, sino con otro tipo de enfermedades, Mientras no se controle el estrés, van a ir apareciendo cada vez más.
Claro,
enfermedades y se va a ir disparando más la cifra de las enfermedades.
Y pensar que el estrés puede venir por situaciones que externas, situaciones políticas, situaciones empresariales, situaciones de trabajo, y qué duda cabe que eso va en perjuicio de lo que llamamos Alzheimer, ¿no? Y al final, como hay un refrán que dice, al final todo se paga, pues evidentemente yo creo que al final, ya en el ocaso de la vida, pues yo creo que puede tener una gran influencia todo este tema.
Efectivamente, pues bueno, pues esa es una diferencia a personas que vamos viendo que tiene el fallo en la memoria y nos encontramos que no es que no recuerden el número del teléfono, es que no recuerdan información que en un momento habían aprendido y que ya nunca más la van a volver a recordar, ¿no? Pérdida de memoria es el síntoma más significativo. Luego hay otros, como sería dificultad para llevar a cabo tareas simples y mucho más tareas complejas. Por ejemplo, distinto es que cuando preparas la comida estás pensando en otra cosa o simplemente, pues bueno, hay comidas que no se hacen tan habitualmente y se te olvida un ingrediente. El problema es que las personas que van teniendo problemas de memoria no es que se le olviden un ingrediente, es que mezclan una receta de una comida que hacía todos los días o muy habitual con otra. Y no solo es el problema, que te dice que ella en este caso no ha hecho la comida. Entonces, por muy estresados que estemos y por muy agobiados que estemos, no nos vale excusarnos con decir, es que como estoy muy nervioso, pues no sé si esta mañana he hecho la comida, no. Ahí hay un problema y serio de memoria, porque por muy cansados que estemos, sabemos lo que hemos hecho durante el día.
Pero sobre eso yo sigo insistiendo que, por favor, no pierdan el tiempo y que para resolver todos estos casos, cualquier caso, pero lo que nos lleva hoy, que es el Alzheimer, que no pierdan el tiempo y acudan a los profesionales, a médicos o a asociaciones donde le podrán informar y por lo menos orientar de la situación.
Mira, a mí particularmente como profesional me molesta mucho cuando se hacen valoraciones y estamos en una fase muy iniciada de la enfermedad y no la llevan la familia. Y no la llevan porque como lo que tienen es unos pocos despistes, como dicen, la familia. Y todavía se lava sola.
Y conozco mucha gente.
¿Cómo se lava? No, si ella come todavía sola y ella limpia su casa y hace su comida. Entonces el problema aquí está, en que mientras no moleste, mientras tú no tengas que hacer nada por ella o por él, mientras no moleste, pues si tiene la enfermedad, guardamos el informe en el cajón. Ahora, en el momento en que moleste, que ya me está molestando y que tengo que acudir, voy al centro. Pues lamentablemente ya es tarde, porque son muchísimos los casos que nos encontramos, que hacemos valoraciones incluso sin diagnóstico, en el que decimos que vayan al médico de atención primaria para que lo puedan derivar a neurología en la mayor brevedad posible, porque hay un caso de un deterioro cognitivo. Algunas familias lo llevan, pero la mayoría ni eso. Claro, a la vuelta de meses o de un año como mucho, llegan desesperados. Lamentablemente no podemos hacer ya nada por ella o por él. Claro, ya llega el paso de la residencia. Es que no hay plaza para meterlo en la residencia, es que yo lo que quiero es la residencia. Pasan de, como el abuelo o la abuela no me molestaba, automáticamente lo quiero llevar a una residencia. Esos son los casos que nos estamos
encontrando. Eso es un tema que yo sí, alguna vez que otra he analizado, cuando he hablado, porque hablo con bastante frecuencia sobre la asociación AFANDUJA, Asociación de Familiares de Alzheimer de Andújar, y más de uno y más de una me han preguntado, bueno, ¿y si yo tengo que dejarlo en un momento determinado a dormir o a comer o a todo esto? Claro, le digo, no, de momento es un centro de atención.
A ver,
al enfermo.
Hay, no sé tanto, me encontré un familiar que ya había estado allí su madre y llega y paga la valoración para entrar allí a las terapias y me dice, ah, pero que mi madre no se quede aquí ingresada. Entonces, claro, me quedé un poco, porque es que había estado su madre yendo allí y sabía que allí nosotros no somos residencia. Entonces, y ellos pues no saben claro si lo que hace es como la residencia o y lo que nosotros trabajamos lo explica muchísimas veces en la radio y lo explico muchísimas veces cuando va la familia, que nuestro trabajo termina donde empieza el trabajo de la residencia, ya está. Que cuando la enfermedad está a tiempo, para que lo entendamos, inicia, nosotros trabajamos con ellos aplicándole terapia. Cuando ya no se le puede estimular, empieza el trabajo de la residencia o el trabajo en la casa cuidándolo.
Que podía ser residencia también, pero claro, con eso contamos con los recursos que no hay. No se cuenta pues con una valoración exacta de los organismos oficiales para comprometerse en todo esto.
Mira, como se decía anteriormente en temporada, se decía que la Alzheimer es una cuestión de Estado. Efectivamente, una cuestión de Estado. La sanidad es una cuestión del Estado. A nosotros, a los ciudadanos, no nos vale que hay enfermedades que se esperaban que se triplicaran las tasas de aquí a 20 años y se ha adelantado. Entonces, la sanidad, el sistema sanitario tiene que estar preparado a anticiparse a que hay enfermedades que cada vez están apareciendo antes en poblaciones, en personas cada vez más jóvenes y que hay que tener un colchón, como se dice, de recursos preparados. Porque la salud, las enfermedades surgen y no espera a que se esté mejor económicamente o se esté peor. Aparece y aparece. Entonces, gastos sanitarios tienen que saber, desde el punto de vista de la sanidad, que el Alzheimer es una cuestión de Estado como se dice.
Pero tú sabes una cosa, Mari Carmen, que además es denigrante, que para los políticos o los malos políticos, todos son estadísticas y como además cuentan, con su posición privilegiada, te están contabilizando esos usuarios en residencia privada, donde la mayoría de la gente, de los usuarios de la población, pues no tienen poder adquisitivo para esas atenciones, con lo cual esa a mí no me vale, de verdad no me vale esas estadísticas. Porque no es verdad. La gente, sí, yo creo que lo suyo sería que estuvieran atendidos las 24 horas, que hubieran profesionales, pero desde permanentemente con ellos, pero desde una sanidad pública. Y no hacer y no conjugar la estadística desde lo privado a la pública o viceversa. Porque eso es mentir a la gente.
De hecho, en el año, ya que hablamos de estadística, en el año 2050 se espera triplicar las tasas de personas que estarán diagnosticadas con la enfermedad de Alzheimer y con el deterioro cognitivo. Y no solo que se van a triplicar, sino que se va a adelantar la edad. Cada vez aparecen gente más joven. Y es un problema muy serio y muy gordo, porque no sé cómo se va a atender a tantísimas personas cuando hay un gasto sanitario, cada persona que se le hace un diagnóstico que necesita una medicación, se disparan las cifras de gastos en farmacia porque no se contabiliza bien la atención que hay que pagarle a un cuidador. Porque un cuidador de Alzheimer no son las 24 horas, sino 40 horas. Las horas claro, que no tiene el día y la noche.
Claro, por eso te decía.
Que... Entonces, son muchas las familias que te dicen que están solos, ¿no? Que están solos. No están solos porque están las asociaciones, que somos las que los informamos.
Porque sí, asociación. Pero sufrir las consecuencias porque al final os masificáis, no podéis llegar, no podéis atender en la forma que queréis y en los usuarios que lo necesitan. Entonces yo creo que esto es frustrante para vosotros que sois profesionales, ¿no?
Sí, pero te digo lo que te he dicho anteriormente, nos decepcionamos, nos reivindicamos y luego también, pues claro, con la familia. Allí van los usuarios que quieren, las familias que insisten que vayan. Porque yo entiendo que la mayoría de los abuelos pues no quieren ir los primeros días. Pero es que los niños cuando vamos al colegio tampoco los primeros días queremos ir.
Es que volvemos a lo anterior, volvemos a esos tabús, volvemos a ese sistema cultural que tenemos. Quiere decir, si yo voy a llevar a mi familiar a un centro donde no me cobran nada o donde me cobran una mínima parte,
yo no quiero llevarlo.
No le da el crédito que realmente tenéis. ¿Dónde le da esa credibilidad? Pues a un señor, y conozco casos, que se van a Granada, que se van a Córdoba, donde por una hora le cuestan 200 euros. Y tan solamente lo único que hacen es recetarle una pastilla. Y yo creo que es también, no solo cambiar la mentalidad del tratamiento al usuario, sino tratar de cambiar la mentalidad de los familiares, que al final pues tendrán que ser, quieran o no, en mayor o menor medida, por los cuidadores o las cuidadoras de ese enfermo.
Si es que es así, ¿no? Si quieren que el enfermo se vaya manteniendo, necesita la estimulación cognitiva. Y mientras no se mentalice, pues, y luego te fastidia hablando mal y pronto, cuando te viene un usuario que había estado hace meses o un año y la familia ahora sí puede ir, antes no. El problema está en que hay que insistir en llevarlo. Vuelvo a repetir que cuando estamos en un colegio, empezamos un colegio, ningún niño quiere ir al colegio. Y aquí pasa lo mismo. Que si tú no te pones, pues el niño seríamos analfabetos. Entonces, hay que mentalizarnos en que los tratamientos farmacológicos no son para ralentizar la enfermedad, porque no se sabe la causa que provoca el Alzheimer. Que nos vende muchísima publicidad, que no se sabe la causa.
Si se supiera, se curaba.
Efectivamente, no se sabe la causa que está provocando esta enfermedad. Hay muchísimas teorías, hipótesis, pero sabemos que la teoría y la hipótesis no están demostradas.
Fíjate, Mari Carmen, que cuando yo empecé a colaborar con vosotros, yo que soy profano en todo esto, aunque mi padre, como he dicho varias veces aquí en Radio Andújar, pues murió de la enfermedad de Lewy, se dice así, ¿no?
Sí.
Bueno, pues claro, yo estoy concienciado, pero a mí se me vino a la hora de colaborar pues algo que resume bastante la labor vuestra, y es desde una simple escribanía de verso titulando un libro según las ediciones, y ya vamos por la cuarta, Contra el Alzheimer, el amor y mi verso.
En el Alzheimer lo que sí es efectivo, y nosotros como antes de profesionales somos personas
humanas,
y lo primero, no todas las personas pueden trabajar con personas de Alzheimer, y las personas que no valen se han visto desde el primer día. Entonces, una persona que tiene esta enfermedad, lo primero que necesita antes de las terapias, y para que sean las terapias efectivas, es el cariño. A mí, pues, te pones pues muy orgullosa, muy contenta cuando estás dos semanas sin ir, y cuando vas, se acuerda de los días que no ha estado, y que dónde ha ido, y qué ha hecho, y tienen Alzheimer. Si no fuera por la forma de ser que tenemos allí los profesionales, seguramente que no se acordaría del profesional que ha faltado dos semanas o que ha faltado un día. Entonces, hay familias que nos dicen, es que salen muy contentos y con nosotros no. Es que tenéis que parar y sentar un poquito con ellos. Igual que, yo siempre lo digo, ¿no? Que si a tu familiar, a tu madre le tienes que cambiar un pañal, tu madre te los cambió a ti. Y tenía el mismo tiempo, no, tenían menos tiempo. Porque lo digo, ¿no? Ahora los avances que hay no son los que tenían nuestras madres. Mi madre, los avances que hay hoy día no los tenía hace 30 y tantos años. Pero los que tú...
Ni las perspectivas de vida tampoco, ni las perspectivas
entonces,
sociales.
Es lo que me vengo a referir. Imagínate qué tiempo el que tenía. Ninguno. Ninguno, porque los medios que tenía, ¿cuáles eran? Entonces, ¿no tenemos tiempo ahora la gente joven? ¿Estamos trabajando? Pues claro, pero hay que buscar tiempo para nosotros, lógicamente, pero hay que atender a la que te atendió en su momento. Bueno, pues estamos prácticamente finalizando el programa de hoy. ¿Y qué aportaría Eufrasio antes de leer tu poesía?
Hombre, yo lo que aportaría sobre todo es una llamada a toda la gente que tienen en el seno de su familia pues un posible o una posible enfermo de Alzheimer, que además, a pesar de que, como hemos comentado tú periódicamente en todos los programas, dará las 10 razones fundamentales.
Sí, seguiremos porque no se han terminado de explicar.
Exacto. Bueno, pues
han explicado solo dos.
Claro, para tenerlo a todos los oyentes informados, pues yo creo que lo que he comentado antes, yo le aportaría la idea de que se pasaran, aún, fíjate, aún sin tener enfermo de Alzheimer en su casa, pero que se acercaran por la asociación, que vieran, porque esto es una enfermedad que viene sin llamar a la puerta. Con lo cual,
que vayan a la asociación y que se dejen.
Y vean lo que allí se hace, cómo se hace. Y de esa manera yo creo que moralmente estarán más preparados por si les llega.
Así es.
Más que una aportación, yo creo que es un consejo, porque nosotros que hacemos este programa, tú que haces el trabajo en la asociación, pues no tienes que mentalizarte de nada, porque lo vives diariamente. Estamos, y yo, desde mi modestia, pues haciendo este programa, pues también. Pero hay mucha gente que lo está pasando mal, y mucha gente que incluso no se atreven ni siquiera a mencionar la palabra Alzheimer.
Pero está ahí la enfermedad.
Claro, por eso yo le animo a que en un paseo pues se pasen, vean. ¿Y para qué sirve una asociación de estas características?
Eufrasio, finalizamos el programa y nos despedimos con la poesía de Eufrasio Navarro.
Bueno, como siempre, reivindicativo, y yo les voy a leer hoy dos sonetos que los titulo La maldición del poder. Nunca entenderé las razones del poder para venir golpeando la salud del pueblo con su tiempo controlado y no creer el daño del tiempo destruyendo lo bello. Dineros por doquier para sus fiestas, mientras el Alzheimer avanza sin descanso, y es el sufrimiento que no interesa ni al poder ni a los bancos. Yo compongo con mi sentido versos contra la opresión del dinero, y aunque me revuelvo y lucho, soy un crítico por la enfermedad que avanza sin remedio. Tanto rezar al cielo, si en la tierra no queréis que ni el pan tenga el pueblo. Nunca entenderé cuál es su pensamiento de quienes nos roban nuestros caudales, sirviéndoles de nombramiento y golpear la vida con sus avales. Golpe y más golpe yo les diera y supieran lo que es el Alzheimer, verían su memoria toda quieta, sin armonizar sus propiedades, y la vida con la luz renaciera, mas los mayores las alumbraran para que la felicidad viniera. Los poderosos políticos sentados en las poltronas de oro compradas con su lema atado y bien atado.